Saavedra.
Dentro de nuestra cultura popular ha existido desde hace mucho tiempo la tradición de evitar pronunciar ciertas palabras al considerar que esas pueden atraer el mal. Para evitarlas se usaban determinados eufemismos que perseguían librar a la persona que hablaba de consecuencias negativas en su vida. Juan Carlos Saavedra. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio. Muy buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Juan Carlos, nos propone recordar esa tradición que está más presente en nuestra cultura de lo que puede parecer y podemos creer, ¿verdad?
Efectivamente. Y un ejemplo de esa presencia la encontramos en la isla de La Palma. En concreto, de una vieja leyenda que muchos conocerán. Yo sé que en muchos institutos, colegios, pues se habla de ella. Y es la leyenda de la pared de Roberto. Esta pared de Roberto es una gran pared rocosa que está muy próxima al entorno del Roque de los Muchachos, en el borde, y que se cuenta que fue construida por el diablo en una noche para evitar que una pareja se viera y mantuviera una relación de amor. La pared pues tiene una especie de puerta, una entradita, un corte, y dicen que el chico que intentó pasarla para ver a su amada, al no poder hacerlo, gritó, va el alma por pasar, o sea, apostó su alma a que la dejaran pasar. Parece que nadie escuchó su grito y volvió a gritar, va el alma y el cuerpo por pasar. Al ofrecer alma y cuerpo, parece que el diablo lo aceptó. Dice la leyenda que apareció una gran bola de fuego que atravesó la pared, es la cavidad abierta hoy, y que el chico muere. Pues según la tradición, la amada también apareció muerta al día siguiente, fue enterrada por unos pastores y dio lugar a una de las plantas más bonitas, un endemismo, el Viola palmensis azul, que está allí. Pues bien, la gente, en vez de llamar a la pared del diablo, que se supone que fue el que la construyó, empezó a llamarla la pared de Roberto, para de esta forma evitar llamar al diablo por su nombre, sabiendo que toda la isla, quién es ese Roberto. Y curiosamente, en La Gomera, también una tradición similar a la hora de hablar de las brujas. Pero yo creo que eso es mejor que nos lo cuente un experto en la materia.
Claro que sí. Para conocer esa curiosa historia gomera, contamos con Fernando Hernández González. Él es escritor y gran conocedor del mundo mágico isleño, miembro del equipo del programa de esta casa, Crónicas de San Borondoño. Además, por cierto, es colaborador obligado de todos los periodistas que se acercan a nuestras islas para tratar este tema. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes, Eugenio y Juan Carlos.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se llaman a las brujas en La Gomera entonces?
Bueno, hay una... Estaba escuchando ahora a Juan Carlos y es verdad que en Canarias además está muy arraigado ese no nombrar para no atraer, ¿no? Y en La Gomera, por ejemplo, es curioso porque cuando uno se refiere a las brujas, se refiere como la francesa, es decir, le dan el nombre de francesa, no es el nombre de las brujas. Esto es muy común, sobre todo en el continente, todavía está vivo, en el continente africano, el hablar sobre algo poniéndole otro nombre, es decir, no nombrando la cosa para no atraerla, ¿no? En el caso del mal, ¿no?
Y hay más palabras tabú que no se solían pronunciar sin ser el diablo y lo que
sí,
son las brujas,
por ejemplo. Además tenemos, por ejemplo, que a cada vez que nombramos el diablo hay otras palabras como el perrete, no sé si la han escuchado, que es muy común en todas las islas, sí, para nombrar al diablo, en la isla de La Palma, en la isla de La Gomera, en Gran Canaria incluso el perrete es como se define también al diablo. Sí, es verdad que normalmente en Canarias, ya digo que es algo que es muy común aquí, porque si bien en otras zonas esas palabras tabú existen también, pero no es igual que en Canarias, que digamos que las utilizamos para ahuyentar el mal. Eso tiene mucho que ver con algo que hemos estudiado, sobre todo en la isla de Tenerife, el tema de la palabra avesán, algo que entronca con nuestro pasado nativo, y de que de nombrar a ciertas cosas no con su nombre verdadero, sino con otras palabras, por ejemplo, avesán etimológicamente significa lo oscuro, ¿vale? Para nombrar todo aquello que podía hacernos daño, afectar a las cosechas e incluso a las personas. Y además, dentro de esa, digamos que de esa historia de las palabras tabú, también tiene que ver muchísimas veces una figura que es muy, 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 muy proyectada en las islas, que es el animero, ¿vale? Que para el que no lo haya escuchado nunca, el animero es el que se dedica a quitar las ánimas que se arriman a la persona causándole todo tipo de afecciones. Esta persona muchísimas veces, cuando jugaba, cuando entroncaba con esos espíritus malignos, utilizaba palabras que no tenían que ver con lo que uno estaba desarrollando. Es decir, si estaba intentando curar o desarrimar, pues utilizaba palabras que no tenían que ver con nada malo, ¿vale? Por ejemplo, llamar al diablo, yo he escuchado en el norte de la isla, en referencia a esto, he escuchado también el nombre de Esteban, ¿vale? Esteban. Para hablar de... Sí, sí, para hablar de Esteban. De Esteban el diablo.
Esteban. ¿Sí? Mira, Fernando.
Hay mucha... Dime.
Sí, no, un comentario. Si a alguien se le escapaba esa palabra sin querer, ¿había algún tipo de rito o de actividad que uno tuviera que realizar para no llamarlo?
Para desactivarla.
Para desactivarla, como dice Mercedes.
Sí, sí, además una frase que hemos escuchado seguro todos millones de veces, que es el cruz perro maldito.
¡Hala! Sí, claro.
Uh-huh. Sí, cruz perro maldito es esa forma de desactivar automáticamente el cuando alguien nombra o alguien utiliza esa palabra que es tabú. Porque, bueno, en una reunión no todos conocen, digamos que ese lenguaje secreto. Normalmente muchas comunidades crean ese tipo de lenguaje para entenderse, para precisamente alejar el mal. Aquí en Canarias, aparte del cruz perro maldito, bueno, también mandarte a callar, sobre todo cuando eres niño y eres imprudente, ¿no?
De todas formas, Fernando, estarás conmigo que eso de cruz perro maldito tiene una gran profundidad. Se trataría de espantar un diablo indígena, los tibicena, con un símbolo traído por el cristianismo.
Sí, además, fíjense ustedes que el cruz perro maldito, ustedes pueden buscarlo en cualquier parte de la geografía española y se lo van a encontrar en Canarias. Porque es que, como dice bien dice Juan Carlos, es una figura que entronca desde el pasado aborigen, que nos habla de el tibicena, esa figura diabólica que se sigue apareciendo, porque todavía hemos recogido testimonios hasta el otro día de apariciones de estos seres. Y una manera de desactivarlo, de alguna manera de alejar esas fuerzas malignas, pues era ese cruz perro maldito, que se utilizaba a modo de defensa.
Y dando por hecho que se piensa que ese mal está por ahí, que puede ser llamado, ¿nos podías comentar alguno de los ritos de protección que se practicaban en nuestra sociedad, en nuestra cultura, para evitar ese ataque del mal? O sea, ya estamos hablando de algo preventivo, no de algo una vez dicho la palabra.
Una vez dicho la palabra, modo preventivo, ¿te refieres
no, a...? Sale de casa, algún tipo de rito para evitar lo que son fuerzas de la Bizán.
Hay muchísimos amuletos que se realizaban. Yo he visto desde el clásico los escapularios, esas hoy ya yo creo que es que en desuso, ¿no? Esas tarjetitas, ¿no? Con esvotos de tanto de la Virgen o del Cristo. Pero digamos que algunos que llaman mucho la atención es, por ejemplo, el cuerno de cabra, que los hay todavía en nuestro campesinado, sobre todo la gente muy vieja, ¿eh? Sigue conservando esas lascas, imagínense un trocito de cuerno de cabra grabado con una cruz, ¿no? Que es un modo de protección, es algo que se usaba de protección, pero no solo para el mal en sí, sino para alejar todo tipo de males, ¿no? Digamos que es como una especie de amuleto que sirve para todo, ¿no? Y después, bueno, desde las piedritas de alcánfor, que también se usaba, y ya muy, 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 muy antiguo, pues llevar las hojitas de salvia y una piedra de ara, que era una piedra que se extraía de un altar que estuviera consagrado.
Ajá. Hay varias tradición de que en algún momento dado la iglesia tuvo que prohibir que estuvieran abiertas las iglesias sin ser vigiladas porque la gente iba por la piedra de ara. Y Fernando, ¿tú crees que todo esto se sigue practicando o ya estamos hablando de historia?
Yo creo que ya estamos hablando de historia. Estamos hablando Para nosotros, Juan Carlos, que hemos investigado estas cosas, sabes que creo que hemos sido, creo, ¿no? Ferviente que somos testigos de excepción de un mundo que ya se va, es decir, que ha desaparecido. De hecho, las personas mayores a las que entrevistamos, sabes lo que te dicen cuando tú le preguntas, porque bueno, también hay que ver que muchas veces cuando las personas están contando este tipo de actividades que se daban en su quehacer diario, uno puede pensar, o lo primero que se te viene a la mente es decir, mi madre, pero ¿en qué mundo vivía esta gente, no? Que se te aparecía, lo mismo se te aparecía una burra y se te convertía en una mujer, lo mismo se te aparecía un pollito, perdón, una gallina con pollitos y eran brujas que estaban, es decir... Yo creo que cuando tú haces referencia a esto y le dices a la señora o al señor, oye, ¿por qué ahora no se aparece, no? Y te dicen con aquella tranquilidad, como el que sabe que es algo no tan normal como que tú y yo respiramos, es de que la luz eléctrica acabó con todo eso.
De todas formas, no sé si... Yo lo que sí he visto es que todo ese mundo mágico se ha ido sustituyendo un poco por lo que está viniendo de Latinoamérica. No sé, están abriendo tiendas donde se está vendiendo lo que sería las religiones cubanas, etcétera. Como que ha habido un cambio de lo nuestro a lo que está viniendo ahora de afuera en esto de las protecciones.
Pero fíjate que es curioso, Juan Carlos, porque normalmente, hablamos de la bruja en general, ¿no? Además, vamos a hacerle a los oyentes la especificación que en nuestra cultura, la cultura canaria, existe la bruja, existe la hechicera y después están los curanderos, curanderas, esteleros, es decir, la gente que se dedica a sanar con medios de plantas. Pero entre la bruja y la hechicera está bautizada, ¿vale? Ejerce tanto el bien como el mal. Es decir, que si vas a pedirle un filtro de amor, pues te lo hace, y si le pides un filtro para joder a alguien, pues también te lo hace.
esto es la hechicera, dice la hechicera.
Eso es la hechicera, vale. En Canarias, ¿no? Sí, la cultura tradicional. Y después la bruja.
¿La bruja qué?
Es una tipa que ha renunciado al bautismo, específicamente. Vale, es una mujer que ha renunciado específicamente al bautismo, y con lo cual, bueno, de ahí conocemos todas las historias. Aunque tengo que decir también que si han escuchado...
Y solo hace el mal, pregunto.
Solo hace el mal, pero... Claro, sí, pero fíjate, Eugenio, que hace el mal. También tiene la bruja de Canarias, la nuestra, tiene un componente también moralista, ¿vale? De moralización. Es decir, tú en los cuentos te encuentras con que si el tipo es un hombre, un padre de familia, trabajador, y sabes, y que va a su casa, y lo más que hacen es... pues vacilarlo un poquito, pero si tú eres un tipo borrachín y eres mujeriego, pues te tienen dando botes de un lomo a otro, ¿no?
Ya.
Y eso también es una visión muy particular
de Canarias.
De la bruja. Aparte de la bruja chupadora de sangre, que esa eso solo existe en Canarias.
Esa se merece un programa,
programa total,
Pues eso lo dejamos pendiente porque ya no nos queda tiempo y será otro capítulo de Yo sin saberlo, que siempre es interesante ir pues ampliando lo que se nos queda pendiente por falta de tiempo. Fernando Hernández González, escritor y gran conocedor del mundo mágico isleño, miembro del equipo del programa de esta casa, Crónicas de San Borondón. Gracias, Fernando, por habernos atendido esta
tarde. Gracias, Mercedes. Gracias, Eugenio. Y gracias, Juan Carlos.
Y cuídate de Roberto.
Sí, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Gracias,
hasta luego. Bueno, Juan Carlos, pues muy interesante, ¿verdad, Eugenio? Desde luego que un mundo desconocido para nosotros... Por lo menos para Juan y para mí, seguramente, ¿no?
Pero que... esto como era Cruz Perro Maldito, esto me suena mucho.
Se usa mucho en el campo. Y luego se cogía un cuchillo canario, se hacía una cruz en el suelo y se clavaba, y era la forma de orientar al mal.
Incluso ahora se hace un poco como gracia de esto, ¿no? Lo de Cruz Perro Maldito así un poco que...
Pero es muy profundo, su contenido.
Sí, que lo es, como nos acaban de explicar.
Qué interesante. Pues mira, tomamos nota, nos quedó pendiente lo que nos comentó Fernando, y lo tratamos en otro programa, Juan Perfecto. Carlos Saavedra. Gracias por haber venido, ¿verdad, Eugenio?
Sí, como siempre, todos los martes.
Un placer, como siempre, y el martes estaré aquí si Roberto y las francesas me dan.
Seguro que sí. Juan Carlos Saavedra, gracias como siempre. Buenas tardes.
Un saludo.
Adiós, Juan Carlos.